Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Hechos 14. Este capítulo es un hermoso cuadro acerca de lo que es realmente el propósito de una iglesia. Y en esta iglesia es nuestro propósito, que es ganar, discipular y enviar. Y realmente se ve cada aspecto en su momento y cómo se desarrolla y cómo se logra eso. Y en medio de oposición puede haber mucho fruto y mucho avance en la vida de cada individuo, aun con tribulaciones y dificultades. Entonces, eso nos ayuda también a reubicarnos en parte de donde podemos estar un poco descuadrados o desubicados, pensando, bueno, pero ¿por qué tengo dificultades si Dios está conmigo? ¿Por qué me pasa esto? Que me duele, que me está costando trabajo, ¿por qué me pasa? O sea, si Dios está a favor de mí, si Dios me quiere ayudar, pues que me ayude, ¿no? Entonces, eso es muy parte de la experiencia humana y tenemos que resolver. Y en esto vemos un poco más marcada la diferencia entre lo que es la cosmovisión y la mentalidad y los conceptos que los judíos tenían. Oyendo el Evangelio y lo que los gentiles tenían con su filosofía pagana, secular también. Entonces tenemos que entender eso un poco, porque realmente estamos tratando con la misma humanidad, somos la misma humanidad, y qué es lo que el Evangelio tiene que decir, y quién lo está escuchando, cómo lo puede escuchar, y qué filtros pueden estar en lugar que tenemos que entender que es. ¿Qué es lo que escucha cuando hablamos? Entonces, han terminado en Antioquía de Pisidia, la ciudad quizás más grande e importante en la región, y llegan a Iconio porque ya les están corriendo de Antioquía. Entonces, hay persecución y oposición de judíos en el lugar porque lo ven como secta o como en un principio, pues simplemente eran los nazarenos, eran unos galileos y así, pero ya hemos visto cómo eso empezó a armarse en contienda en Jerusalén y cuestiones de estructuras de autoridad doctrinal y para conducta empiezan a encontrarse en oposición en el templo, los sacerdotes y demás. Entonces ya, pero ya muy lejos de Jerusalén están encontrando todavía y realmente no es tanto algo institucional, sino que es muy humano ser así y cómo se arma. Pero el Evangelio, no obstante, tiene algo que decir y tiene un fruto que produce en la vida de la gente. Entonces, dice, aconteció en Iconio que entraron judíos juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y es algo interesante que está pasando en los lugares, había un buen número de gentiles prosélitos, o sea, convertidos al judaísmo o interesados en escuchar. Entonces, pero siempre era como marcada la diferencia entre nosotros y ustedes, la casa de Israel y las naciones. Entonces, siempre con esa separación. Y Pablo habla a los Efesios, en Efesios 2, acerca de que Jesucristo es nuestra paz, que derribó el muro entre los dos. Ahora, ese muro realmente era algo que existía en la plaza del templo. Tú podrías entrar y estás en el patio de los gentiles. Y entonces hay un murito, un paredón así. Entonces tú llegas hasta ahí y está escrito en diferentes idiomas que aquí se quedan las naciones, los gentiles. Entonces hasta aquí nomás. Y entonces ya es el patio de Israel y dentro de eso entonces el patio, la corte de los hombres, entonces más adentro y más pegado al altar. Y de repente lo que estamos viendo, y si estudias y lees en Efesios, vas a ver, ya se quitó la separación entre Israel y los gentiles, pero también la separación entre esclavos y libres, la separación entre los hombres tienen más acceso al altar que las mujeres o algo así. O sea, entonces ya la salvación no es nacional y la promesa de Dios no es nacional, es individual. Entonces, ya vienen por familias y por linajes, pero también personalmente. Entonces, muchos de nosotros hemos movido siempre en un lenguaje que es tu salvador personal. Pero entonces ya con las cuestiones de que es tu entrenador personal, que es tu estilista personal, entonces empieza el concepto de un salvador personal como de que es a mi manera. Mi salvador es a mi gusto y él es como, él me promueve a mí mismo, o sea, él produce una imagen y me cuida, y, o sea, que es como me procura, pues. Y no es eso, sino es porque es individual, es un trato y un acuerdo y un arrepentimiento para una reconciliación individual con el Creador. Entonces, los gentiles llegan a escuchar eso y dicen, ¿cómo? Porque no tienen milenios de pensar que somos la nación escogida entre todas las naciones, sino ellos están acostumbrados a lo que han sido cambios de imperio, cambios políticos, cambios sociales, y ahora tenemos que hablar griego y no nuestro idioma. Hay un momento aquí en esto que empiezan a hablar en su idioma de Licaonia, de que era la región, la nación que fue asimilada al imperio griego y después el imperio romano. Entonces hablan griego para entenderse, pero aquí en nuestro rancho hablamos licaonio. Entonces, muy importante con eso es ver la respuesta de la gente. Y lo que está pasando es que el evangelio, lo que indica, cuando los gentiles vienen a buscar un legalismo opresivo, quiere decir que hay un vacío y hay sed. Entonces el evangelio está hablando a ese vacío y esa sed, y están respondiendo también los gentiles. Entonces, creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 2. Y más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Interesante. ¿Te das cuenta? Ay, no, pues qué difícil. Ajá. Entonces, te va a costar más trabajo y va a llevar más tiempo. Así es, así es. Ay, no, pero qué lata. Así es, qué difícil. Así es. Ay, no, pero hay muchos obstáculos. Bueno, entonces métele en primera y con tus llantas de gajo y así de montaña. Entonces, o sea, es más despacito, pero es muy necesario. Así es. Entonces, y eso es parte de lo que tenemos que captar leyendo este capítulo, cómo es. Entonces, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. ¿Qué combinación? Muy importante. Hay oposición, es difícil, hay confusión, están torciendo mis palabras, entonces tienes que hablar con más claridad. Y date cuenta, oposición y dificultad en tu vida te ha hecho mejor persona. No, sí. Y nunca han visto cómo luego hay un gatito en la casa y los niños lo andan cargando y cargando y cargando, y el gato va a quedar entecado. Ahora, en mi rancho, lo que eso significa es que el gato queda así, hasta sus huesos quedan como que muy aguados, y sus músculos. El gato es muy ágil y muy fuerte para su peso, y muy, bueno, es un gato. Entonces, lo que sucede es que el gato no desarrolla la fuerza y la agilidad y la resistencia que necesita para desenvolverse en un mundo donde él es gato y necesita poder responder como gato cuando un perro, cuando un ratón pasa enfrente, pues igual. Entonces, que no quede entecado. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que, pues, lo que necesito es que me cuiden y me pesa la canasta y me aprieta esto y tengo guanetes. Entonces, todo eso es solucionar eso para que esté yo alivianado y cómodo. Y él, no, que necesitas ver. Ve las dificultades y a veces tragedias en nuestra vida. Pero, ¿qué marca está dejando? ¿Y qué es lo que Dios quisiera como que tú pudieras decir, ya entendí, y voy a abrazar esto, y voy a ver qué es lo que Dios produce en mí con esta horrible situación? Y entonces, fe no es optimismo, que ve que todo es positivo y todo es bonito. Fe ve el riesgo, fe ve el dolor, fe ve lo que está pasando y que es horrible, que es doloroso y todo. Fe lo ve, y fe lo puede abrazar porque ve detrás de eso que hay un Dios caminando delante de mí y le sigo. Y le sigo aun cuando voy entre piedra y espinos, porque le sigo a Él. y si me lleva entre piedras y si me lleva entre espinos, voy con él. Entonces eso era la filosofía de los cristianos antes, por ejemplo en México. Y ahora ya los cantos no son tanto de eso, sino de que no, pues soy un hijo de rey y me tiene que tratar bien, y además soy campeón, además esto. Entonces lo que pasa es que quedan los creyentes entecados. No pueden responder y desenvolverse como creyentes en un mundo donde, pues, de repente hay dificultad. Entonces, ellos le están diciendo, se detuvieron ahí mucho tiempo, costó más trabajo hacer lo que tenían que hacer. Hablando con denuedo, no callándose, sino diciendo con más claridad y más directamente para que no hubiera confusión en medio de tanta contienda. Cuando te tuercen las palabras, entonces coge mejor tus palabras. Y usan palabras que no sean fáciles de torcer. Ah, es que, o puedes llorar y puedes poner cosas en Facebook y quejarte de todo, pero no va a arreglar nada. O aprendes a hablar bien, aprendes a decir las cosas bien, aprendes a saber, voy a decir eso y no les va a gustar. Gran sorpresa en la vida, que no siempre caes bien y no siempre eres moneda de oro. Sí. Empiezas a madurar y tienes perspectiva y te das cuenta, igual y no me muero, pues nadie me quiere. Y has vivido, ¿qué tiempo que nadie te quiere? Y sobrevives. Muy bien, muy bien. Está haciéndote mejor persona, no tan dependiente, sino en Dios. Y entonces eso es madurez. Y dices, ah, pues no queríamos eso. Esa es la realidad. Queríamos ser entecados y que nos den así siempre con una cuchara, así todo. Pero entonces no estás siendo un gato, sino un trapo que carguen así. Y eso no es el propósito del gato, como no es el propósito del creyente en Jesús, el discípulo. No es entecado, no es así que no puede hacer nada. Por eso antes, en los 70 y los 80, hablaban de los santos de chocolate. Y yo siempre decía, ¿cómo? Bueno, y hay dos versiones de qué es lo que eso se entiende. Uno es que tantito calor y se derriten, o sea, no aguantan santos de chocolate. Otro es que todo les choca y nada les late. Entonces, no queremos ser eso. Es evidente cuando leemos en el libro de Hechos que lo normal para los creyentes, lo normal para discípulos era vivir en medio de dificultades y salir adelante. Y a veces cuesta más trabajo, entonces tienes que aprender a hablar con más claridad y confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Dios respalda. Si yo estoy diciendo lo que Él quiere, si yo estoy viviendo lo que Él quiere, Él respalda. Porque el que pone el consejo pone el tostón. Entonces, si yo estoy haciendo su voluntad, Él tiene que demostrar que es su voluntad. Ahora, si yo quiero negociar y decir, mi voluntad es mejor que la tuya, Dios, pues entonces respáldala. Tú pon la garantía. ¿Y qué pasa cuando compras algo y hay garantía de fábrica? Pero si tú violas las condiciones de la garantía, ya no hay garantía. Entonces, ¿por qué es qué? Porque seguiste tu propio consejo. Okay. Pero si hago lo que el diseñador, lo que el que lo produjo en fábrica, si estoy haciendo lo que él dice, él tiene que amparar su consejo y esa es la garantía del producto. Entonces, igual con nuestra fe. Mi fe está en Dios y si estoy haciendo su voluntad y siguiendo su consejo, él va a tener que respaldar eso. Eso no quiere decir que todo sale bien, porque algunos empezamos a decir, bueno, como dice la santa palabra de Dios, todas las cosas le salen bien a los que aman a Dios. Ah, pero eso, y luego como que lo explica más, dice, esto es los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, mi amor para Dios es una respuesta de mi entendimiento, porque estoy entendiendo por qué me llamó. ¿Cuál es su propósito en llamarme, en salvarme? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué me salvó? Entonces, pero si no lo estoy entendiendo, simplemente estoy en medio de dificultades y viene la tía, viene la hermana y dice, ¡ay, pues Jaimito! Todas las cosas salen bien para los que aman a Dios. Nomás tú amas a Dios y todo sale bien. No dice que todo sale bien, sino todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, esto es, los llamados conforme a su propósito. Y eso quiere decir que hay cosas que muy malas que pueden suceder y son parte del plan, son parte de lo que es el propósito de Dios. Pero ¿cuál es su propósito? que yo sea entecado y que no pueda ni caminar? No, sino que yo tenga la agilidad y la resistencia y la respuesta y los reflejos que debo tener. Y el reflejo es fe, es amor, es perdón, es humildad. Entonces que yo pueda desarrollar eso bien. Y hasta gozar de nueve vidas, quizás, como Pablo, vamos a ver. Dice, entonces están... Se detuvieron allí mucho tiempo, entonces va a costar más trabajo hacerlo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, y nos da un ejemplo. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Así es. Muchas veces el evangelio, porque es crisis en la vida de alguien, cuando escucha y entiende, provoca una crisis. Y crisis en griego simplemente es decisión, es una decisión. Entonces, ¿qué hago con esto? Y lo hemos visto repetidas veces en Hechos. ¿Qué haré? ¿Qué haremos? Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hay que responder al evangelio? Entonces, a veces decimos, pues sí, le compartí. Eso es bonita palabra. Le compartí, le estoy convidando de lo que he recibido. Perdón, reconciliación. Nueva vida, nueva esperanza. Entonces compartí. Pero realmente lo que estamos compartiendo provoca división, provoca una crisis. Y tienen que decidir ya entre dos cosas y no seguir como venían. Incomoda eso también. Y nos incomoda incomodar muchas veces. Es natural. Ves a la gente respondiendo feo a lo que estás diciendo, que es algo bello, y dices, no, no me estás entendiendo. No, claro que sí, te están entendiendo y por eso no les parece. Eso es lo que está pasando aquí. Rechazaron a Jesús en el concilio en Jerusalén y lo crucificaron porque entendieron perfectamente quién es. Y por eso. Y tienes que entender entonces, como él dice, si me han aborrecido a mí, van a aborrecerles a ustedes, pues así. Entonces entiéndelo, entonces si lloras está bien, pero igual entiende, todo va bien, todo es normal. Eso es, estás dentro del marco. Entonces están divididos, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Entonces está bien. Entonces llegan a Listra y Derbe, dos ciudades muy pegadas, que hacían como una sola zona urbana, por decir, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, como él, de Hechos 3, que Juan y Pedro. Entonces, es una situación genética y frecuentemente se muestra más, se nota más en hombres, y que los pies están volteados, entonces nunca pueden caminar. O sea, literal, no sostiene peso, no tiene coordinación. Tú dices, si tengo los pies así, pero puedes caminar, papá. No, imagínalo al revés. Y no pueden caminar para atrás tampoco. O sea, simplemente no. Es muy difícil eso. Y ahí se quedan. Y tiene que ver con otras cosas de la cadera y todos los huesos de las piernas por lo mismo. Entonces, cierto hombre, y la Biblia está llena de esto, de que cierta mujer, que cierto hombre, la mujer con flujo de sangre, pero a Jairo le dicen el nombre, y cierto ciego, Bartimeo, pero otros son, y un ciego, y un leproso, y nunca sabemos sus nombres. Ajá, y así es. Y como tú y yo, anónimos para todo el mundo y toda la historia humana, pero Dios sabe quién es, y cierto hombre, cierta mujer, o yo, y entendió y recibió, y así es. Entonces, cierto hombre, ahí está, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. A ver, si yo te veo, ¿cómo voy a saber que tienes fe para ser sanado? ¿Haces así? Veo tu mano, Dios te bendiga, veo tu mano, así. O sea, y hay gente que se ha, dice que son convertido. ¿Por qué? Pues porque mi mamá me dijo, alza tu mano, está en el llamado, y pues alza tu mano, ok, veo tu mano, Dios te bendiga, eres salvo, y ya, y dices, ¿Entendió? ¿Recibió? ¿O le picaron en la costilla? Ya, alza tu mano, hijo. Ah, pues ya mi hijo ya es salvo. No es un sacramento, es una reconciliación. Y para que haya reconciliación, ambas partes tienen que entenderse. Y yo necesito entender lo que Dios está diciendo. Es una crisis. Al darme cuenta que yo soy el que provoqué la brecha entre Dios y yo. Yo soy quien lo hice. Entonces, Pablo, viendo eso, que tenía fe para ser sanado, ¿cómo lo pudo saber? No sé. Ser cuando yo he visto algo y digo, algo está pasando con esta persona. Pero yo a veces no sé, a veces sé, y a veces digo, ok, entonces, oh, la libré. Entonces está enojándose y cachetada. Entonces aprendes a, oh, entonces, pero eso, ve algo. ¿Qué es lo que pasó con Pedro y Juan? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, te comparto eso. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y fue sanado al instante el otro también. Y eso es muy importante porque no fue una rehabilitación. Alguien así nunca ha caminado. Entonces, literal, su cerebro no tiene neuronalmente los comandos de equilibrio y de impulso y de todo lo demás para poder caminar. Y un bebé tarda mucho para aprender a caminar bien. Y al rato ya quisieras que otra vez estuviera gateando nomás. Pero eso, o sea, ¿cuánto tarda para aprender eso? Y salta y está ya caminando. Entonces quiere decir que Dios no solo sanó los huesos y tendones y músculos, sino todo el sistema nervioso vino completito para poder caminar. Y saltó y anduvo. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Esto está tremendo. Ahora, yo que Pablo diría, creo que tiene fe para ser sanado. Le hablo después de la reunión. Y luego, ¿quieres que oremos por ti? Es el Señor, sánalo y haz tu obra en él. No me comprometo. Fe es muy comprometedora. Dices algo, prometes algo, das instrucción a alguien, levántate y anda, derecho sobre tus pies. ¿Y por qué no te levantas? Pues ha de ser que tú no tienes fe, pero tú dijiste que tengo fe. Y ve cuántos casos en la Biblia, el que es sanado no tiene fe. El paralítico junto al estanque de Bethesda, ¿quiere ser sanado? Dice Jesús. Y dice, no tengo quien me meta en el agua, y empieza con todos sus... No. Jesús no dijo, ¿por qué no has podido meterte al agua? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sanado? ¿Sí o no? La respuesta correcta es sí o no. Sí. Pero Jesús no le dio su discurso teológico. Dice, le voy a sanar y después ya va a entender. Y le voy a poder aclarar y explicar lo que está pasando. Entonces, muchas veces, cuando tú llegas a punto de convencimiento, estando persuadido de la verdad, del evangelio, del amor de Dios, del perdón de Dios, cuando tú estás convencido, no, ni entiendes lo que has entendido todavía, pero ya estás colocado para poder responder. Y entonces, lo que respalda la predicación del evangelio aquí en Listra es literal gente que no ha podido caminar con Dios, literalmente ahora puede caminar que nunca pudo caminar. Entonces, como que te da la perspectiva y ves la anchura y la altura de lo que Dios podría hacer en la vida de alguien. Porque si pudo enderezar los pies de quien nunca pudo andar, entonces podría quizás enderezar su entendimiento del que nunca pudo entender y su carácter, del que siempre ha tenido un carácter muy malo. O sea, o sea, nada será imposible para Dios. Entonces empiezan a pensar diferente, pero la predicación de la palabra de Dios tiene que cambiar lo que pienso, pero produce una crisis. Dado momento tengo que decidir, ¿es verdad o es falso? ¿Es verdad o es falso? Y cada propuesta que escucho en la palabra de Dios, tengo que decidir, ¿es verdad o es falso? Si es verdad, ¿cómo respondo? Si es falso, ¿cómo respondo? Por eso Jesús no puede ser nada más interesante. O es o no es. O es verdad o es falso. Entonces, la gente, versículo 11, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Ya perdieron el estilo. Toda la cultura griega, romana, sobrepuesta a los modales y las formas y gracia y decir y salutaciones y todo eso. Dicen, no inventes, eso es tremendo, no me la acabo. O sea, ya todo el calor licaónico, o sea, de lo que ellos realmente eran y pensaban y cómo hablarían en su cocina, ya eso es lo que sale. Y eso es otro efecto de la predicación del Evangelio, es que te deja ser quien eres, porque quien eres es a quien Dios quiere salvar, no quien tú estás proyectando o tú estás queriendo que así me vean y así me acepten y así me estimen, sino quien soy realmente, hablando en lengua licaónica. O sea, no, pues yo soy de Licaonia. Entonces, allá en tu rancho, ¿cómo dirían con alguien sanado así? ¿Y cómo responden? Pero el Evangelio lo que empieza a hacer es cortar todas esas cuerdas artificiales de cultura sobrepuesta y te deja en las puras, dijera, netas. Y ya pudiendo netear con Dios, o sea, ser transparente y franco con Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la franqueza de Dios y nos está dejando saber Dios en el Evangelio cómo Él es en realidad y no cómo lo hemos querido entender. Entonces nos sorprende el gozo que el Evangelio produce, porque como algo que es una mala noticia, estás condenado a muerte. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres no amaron la luz, sino las tinieblas. Y no se acercaron a la luz porque no querían que la verdad de ellos fuera evidente. Eso es lo que dice después de Juan 3:16. Pero la buena noticia es que Dios amó al mundo. Entonces nos muestra la verdad acerca de nosotros porque nos ama. Y eso es una paradoja, es una aparente contradicción. Bueno, si me ama, ¿por qué me hace sentir feo? Él es Dios. Para empezar, Él no tiene que dar explicaciones a nadie. Él es el Creador. Entonces, lo sorprendente es cuando nos explica qué es lo que estoy haciendo, por qué lo hago, por qué el quebrantamiento, por qué la humillación, por qué sufres, por qué necesitas perdón y no nada más una oportunidad más. ¿Por qué es amor contracondicional, no incondicional? Amor incondicional es el amor de un perrito. Le das de comer, te ama. No le das de comer, te ama. Hablando del gato otra vez, en pecado o no, le das de comer toda la vida, le acaricias, le das amor y todo eso, y un día simplemente decide que no quiere vivir ahí y se va. Y el perro lo pateas y le gritas y lo ofendes y no se va y no se va y hasta quisieras que se vaya y no. Entonces, eso es incondicional, pero contracondicional es el amor de Dios. Porque el perro te ama, porque la naturaleza del perro es pertenecer. Pero la naturaleza de Dios no es pertenecer, pero se hace propiedad nuestra. No se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Se hace nuestra propiedad Dios. Y Él no necesita mi protección, no necesita que yo le pague renta para que Él tenga un espacio. Entonces, es contracondicional. Ahora, entonces la gente está asombrada con esto, pero ¿cuál es su reacción? ¿Qué interpretación dan a lo que acaban de ver? Alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces el mensajero de los dioses era Mercurio, entonces pues Pablo es Mercurio, Bernabé probablemente mayorcito, entonces él es Júpiter, y pues órale, hasta el sacerdote de Júpiter, versículo 13, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Es una visitación divina. De leyenda. Y ya está sucediendo delante de nuestros ojos. Pero necesitamos ver. Parte de la naturaleza humana es ser así. En Tehuacán, donde viví muchos años, más o menos por ahí del 82, 80, creo que por ahí del 85 más bien, junto a centro de salud, empezaron a ver la Virgen María proyectada así sobre el muro del centro de salud. Y la gente ya estaban sirios, ya estaban haciendo misa, ya estaban así. ¿Y qué fue? Se descompuso la lámpara de alumbrado público y estaba medio colgada la pantalla de vidrio y estaba estrellado. Y el efecto de la luz pasando por todo eso daba para quien busca eso, daba la apariencia de que no, pues es la Virgen María. Entonces ya estaban así. Viene el municipio, ya en su lista de quehaceres, por fin llegan, responden al aviso de que hay una lámpara descompuesta en tal calle, entonces van y lo cambian de día, lo cambian y de repente ya la Virgen no aparecía esa noche. Y dices, ¡ay, qué crédulos! ¡Cuidado! Simplemente es sed. Cualquiera tiene alucinaciones de agua en un desierto. Si tu vida tiene sed, imaginas donde quiera lo que más necesitas. Entonces están así. Y muchos dicen, ay, por eso. Muchos, digo, yo nomás digo, ¿cómo me gustaría sentarme a hablar con esa gente y darles agua? Pero otra vez, si tú tienes sed, tú dices, no, loco, estás alucinando. Pero si ya has saciado tu sed, dices, ten, yo ya estoy bien, te comparto del agua que bebí. ¿Ves la diferencia? Y nosotros tenemos que ser ese pueblo. Si has saciado tu sed, si has comido pan, tienes que ser ese pueblo. Ok, entonces, y decimos, ay no, qué desubicados. Versículo 14, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Cuando dice hombres semejantes, semejantes es homeopatía. Entonces, ¿homeopatía es bíblica? Pues no sé. Pero lo que quiere decir es eso, sentimos lo mismo. Sentimos lo mismo. Cuando hace frío, sentimos frío. Cuando no hemos comido, sentimos hambre. Cuando hace calor, sentimos calor. Si nos dan una cachetada, nos arde el cachete. Sentimos lo mismo que ustedes. Y eso es parte de la predicación del Evangelio. Porque es que Dios me perdonó. ¿Que eres especial? No, eso es la gran sorpresa, es la maravilla. No soy especial. Me perdonó. ¿Crees? A mí me costó creer. Entonces, igual, me costó en trabajo entender esto. No te sorprenda que te está costando trabajo. No te sorprenda que te sientes humillado de que todos tus buenos esfuerzos no sirven. A mí me pasó lo mismo. Pero fíjate, no sabes cómo es la paz de Dios. O sea, ¿tienes algo que decir? ¿Sí o no? Tienes algo que decir, es verdad. Pero no uses trucos, no uses manipulaciones. Todos estamos cansados de marketing y de manipulación y de apelar siempre a nuestro temor y nuestra inseguridad y nuestra hambre de aceptación. Todos estamos cansados de eso. Habla la neta, di la verdad. Y si necesitas, porque, ay no, pero es que, si todavía estás tímido e inseguro diciendo la verdad y sin pretensiones y sin máscaras, entonces necesitas tú ir a beber más. Necesitas en verdad saciar tu sed, porque todavía estás mal, estás necesitando. Y Jesús no está diciendo, ya es suficiente, se va a acabar el agua. No, es un río, no se va a acabar. Sáciate, sáciate de su amor, sáciate de su paz, llénate de su gozo. No es entusiasmo, es gozo. Gozo puede existir en medio de tribulación. Entusiasmo no, fíjate, lo has probado y no funciona. Necesitas gozo. Y puedes decirle a Dios, Dios, ¿me puedes llenar de gozo? No merezco tener gozo. Estoy lleno de moretones porque me dieron una golpiza que yo pedí. ¿Pero me puedes llenar de gozo? No tengo. Ve, pide. Pídele, dile, necesito Dios. Ayúdame. ¿Y sabes qué? Lo hará porque te ama. Te amó cuando eras enemigo. Claro que te ama. Entonces, bien, vamos adelante. Entonces, Bernabé y Pablo, y rascan sus vestidos para que vean, mira, yo tengo bronceado de taxista, tengo bronceado de apóstol. Nunca voy a la playa sino para predicar, entonces no me quito la túnica. Entonces tengo mi bronceado de predicador, mi bronceado de apóstol. Entonces ven eso y dicen, ah, entonces, no son dioses, son hombres. Algunos entienden. Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dicen, ¿qué difícil está eso? No está difícil. Ellos sabían. Toda la filosofía greco-romana tiene un fundamento básico y es evolución, darwinismo. El más fuerte quita al débil. Entonces, pero empieza con el fundamento de la evolución y del darwinismo, que el caos produjo orden, número uno. Caos es una palabra griega, entonces hablan de los elementos y caos. Los elementos y caos, ¿ok? Y caos produjo orden. Orden en griego es cosmos. Entonces, produjo orden el caos. Eso es evolución. Que de la nada empezó a haber algo, materia y energía. Y eso se fue ordenando. ¿Cómo? Pues no sabemos. Entonces, es un misterio. Entonces ya tienen todo lo místico que el ser humano necesita en todas sus generaciones. Lo misterioso, lo pues quién sabe, y lo maravillado y lo asombrado. Y así, y estudian estrellas que son esferas de gas encendido. ¡Wow! No, eso no es lo que es una estrella, de eso está hecha. Eso no es lo que es una estrella. Y los filósofos empezaron a darse cuenta. ¿Por qué amo esta mujer y no esta? Entonces no es meramente hormonal la situación. ¿Por qué pasa? No es meramente cultural. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, pero su fundamento, caos produjo orden. Y tienes que aceptar ese fundamento para entender lo que viene. Entonces, otro fundamento de su cosmovisión, su forma de ver, el orden que vemos es esto. Entonces, pero ¿cómo entender? ¿Cómo llegó a estar así? ¿De dónde vino? ¿De dónde vengo yo? ¿Y a dónde vamos? ¿Okay? Y ves pinturas y hay uno así de... ¿cómo se llama? No es Klimt. Es el que hace así que hay estrellas y uno haciendo así. Se me fue el nombre. Uno de esos pintores del siglo XX. Entonces así, pero eso es ¿de dónde? ¿A dónde? ¿Por qué? Y hay otro, bueno, en fin, es otro estudio de arte, pero realmente son los gritos y gemidos de la humanidad tratando de encontrar respuesta. Y unos lo expresan sobre lienzo con brochas y pintura. Y otros con música, y otros en escultura, y otros haciendo guerra, y otros haciendo empresas, y así, o sea, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué? Y nosotros seguimos, ¿más café? Hay que vivir mientras, hay que ir a trabajar, hay que lavar ropa, hay que hacer eso todo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Pero por qué voy a lavar ropa? Se vuelve a ensuciar. ¿Por qué voy a hacer de comer? La familia vuelve a tener hambre. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué nos urge llegar? No sabemos ni siquiera a dónde vamos. Entonces, eso ha sido siempre lo humano desde la caída del hombre en el huerto de Edén. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué? Entonces, Pablo empieza a hablar y dice, mira, estamos anunciando que de estas vanidades, y vanidades viene su raíz en de la palabra en griego es masa, lo que tú simplemente empiezas a trabajar con la masa, pero lo ocupaban es como chicle. Masa en ese sentido, vanidad, es chicle que ya no tiene sabor. O sea, en un principio era para limpiar, quitar un poco de lechuga y todo de tus tacos, y limpiar los dientes, refrescar el aliento. Pero ya nomás es una masa en tu boca que ni sabor tiene, ni hace nada. Y hay... Entonces, que dejes esas vanidades, que deja de masticar ese chicle. Ya no tiene sabor. ¿Y qué es la experiencia humana? Eso. ¿Quieres un chicle? Sí. Y un rato y luego estás... Y debajo del asiento. ¿Crees que no vi? Debajo de tu asiento hay. Y está... ¿Dónde? Ahora, ¿dónde pongo eso? Aquí. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y ellos, los griegos, los romanos, tenían eso, los de Babilonia, los de Persia, en donde tú vayas en el mundo, en lo más primitivo, en las selvas de Papua Nueva Guinea, de Brasil o algo así, lo más sencillo, lo más era de piedra y todo, que tú vas a encontrar. Todos tienen esto, es evidente lo que está pasando. Todos tienen que... Hay un creador que hizo cielos y tierra, y hay una rebelión en el universo y somos parte de la rebelión. Eso, o sea, el evangelio ya está en cada tribu y nación, pero solo hay que llegar. Y los aztecas tienen su cosmovisión y cómo es, bueno, entonces para que el sol, para que Tlaloc, para que todo esto, y tómate tu café latl, y así, o sea, todo esto y cómo hay que hacer y balance y cristales y om y todo eso y cuidar y necesitas combinar, no comas melón con aguacate porque es frío con caliente, te va a doler el estómago, siempre es un cansancio. Y al rato el chicle no tiene sabor. ¿Qué haces? ¿Otro chicle? ¿O por fin vas a comer? Porque a veces el hambre da mal aliento. Y lo que realmente tienes es hambre. Entonces, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, los de Licaonia, Listra y Derbe y todo, ellos están oyendo eso, dicen, bueno, sí. O sea, el Creador hizo todo, pero no quiere ver nada con nosotros. Entonces tratamos con el Dios del mar, el Dios del sol, el Dios de las nubes, la lluvia, la cosecha, la siembra y esto de abrir un negocio, de quebrar un negocio, vamos a atar, vamos a desatar, vamos a echar suertes, todo eso. Y hasta el día de hoy sigue. Y hasta puedes hacer pacto con la muerte y servir la sagrada muerte. Pues es la peor enemiga, entonces... Si le hago mi amiga, ¿ya qué me puede hacer daño? Ya eres inmortal, pero no soportas tu inmortalidad por el pecado. El pecado hace que la existencia sea insoportable. Entonces, dejan eso. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes. Gentes aquí es naciones, etnias. Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios lo ha dejado. Sí, hazlo, si quieres, hazlo. Sí, atáscate, acábate, cánsate. Aquí te espero. Y si te acuerdas en Génesis, cuando Dios coloca un querubín en el camino al árbol de vida, ¿y ese querubín qué es? Porque los querubines en la Biblia cargan el trono de Dios. Lo ves en Ezequiel 1 y lo ves en Apocalipsis. Los querubines son cierto tipo de ángel que su único oficio es cargar el trono de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que Dios saca su trono del Edén. Se queda en la entrada. Y Jesús dice, yo soy el camino. Sí, quieres el árbol de vida, tienes que pasar por... Y los querubines cargando el trono del Cordero de Dios, y lo ves en Apocalipsis. Y vio un cordero en pie, pero como si fuera inmolado, vivo, que había muerto, y tiene en su diestra las llaves de la muerte y del Hades. Oh, ok, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Ahí está. Y quieres pasar, tienes que pasar frente. Y cuando estás llegando más cerca al trono, te das cuenta que es un altar. Y el hombre tiene que llegar a Dios por un altar. Entonces Adán y Eva, Abel y Caín llegaban a un altar, pero Caín decide, yo voy a hacer mi propio camino. Es más, yo siento que ya llegué, lo decreto. Bien, entonces, ya estamos. Él ha dejado que todas las gentes, todas las etnias anden en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora, tienes que entender, más a rato, en capítulo 17, Pablo va a estar en Atenas, en el foro de los filósofos. Y las dos escuelas mayores de más entendimiento y influencia eran los estoicos y los epicúreos. Ahora, Epicuro, que es lo más importante para nosotros hoy, es gózate de todo, pero todo con medida, nada en exceso. Eso es lema, ¿okay? Que siempre ves en cualquier partido de fútbol, vas en algún momento, todo con medida, nada en exceso. Pero ¿qué es eso? Gózate, disfruta la vida, controla tus deseos para disfrutar bien las cosas. Y sus conclusiones es esto: si Dios existe, pero que no estamos hablando de Jehová, el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Estamos hablando de la Deidad. Entonces Colosenses 2 dice que toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Jesucristo. Entonces la Deidad sí existe, porque lo que hay salió de caos. Entonces empieza el filósofo a dudar. ¿Cómo orden sale de caos? ¿En qué momento? No es lógico. Pero vamos a decir que sí. Entonces hay algo detrás de caos, desorden, produciendo orden. ¿Qué está detrás de caos? Esa es la Deidad. Eso es el origen de todo. Entonces, si la Deidad existe, el mal es parte de la Deidad. Star Wars es el lado oscuro de la fuerza. ¿Y qué dice Yoda? Miedo, el temor, produce enojo. El enojo produce sufrimiento. Es el lado oscuro. Pero es parte de la fuerza. Entonces tienes que ver, o sea, ya han pasado 20 siglos, pero no ha cambiado. Las opciones son 3 o 4 y ninguna funciona más que el Evangelio. El Evangelio reconoce el origen del mal y de dónde viene. El mal existe porque Dios nos hace libres para escoger, porque necesario en el amor es la opción de sí o no. Entonces, el Dios que es amor, porque dice, si Dios es amor, ¿por qué hay guerras y enfermedades? ¿Por qué hay tráfico de niños? ¿Por qué tantas cosas horribles? Si Dios es bueno, porque Dios es tan bueno que Él dice, haz lo que tú quieras. Aquí está inclusive una pistola. Me puedes matar si quieres. ¿Qué es lo, hablando de Star Wars, qué es lo que hace Han Solo en el puente con su hijo? Necesito que me ayudes. Y él le dice a su hijo, lo que sea. Y muere. El Evangelio no está en Star Wars. Pero es muy humano, simplemente demuestra lo humano, demuestra nuestros dilemas, frustraciones y anhelos, como siempre. Y trata de presentarnos un universo así, y en dado momento, siempre el hombre, toda filosofía humana, toda religión, sale del cuadro y contradice lo que realmente es. Y el Evangelio dice sí. El hombre se apartó de Dios, el hombre decidió no amar a Dios ni creer en su amor. Y toda la muerte y toda la tragedia humana viene por nosotros, a nosotros. Pero Epicuro entonces dice, bueno, si la Deidad existe, el mal es parte de la Deidad. Entonces, mantente lejos y vive. Pero no te metas en fama, ¿por qué? Porque los dioses son celosos. Entonces, vive tranquis. Entonces, ¿qué es lo que te han dicho toda tu vida? No vayas con esa gente. Ahora quieres ser famoso. Oh, mira, quieres ser importante. Y es un barrio, oh, feo, pero eres el más importante del barrio. Entonces, toda la vida estamos, y tiene sentido. Pero, simplemente, son consejos para estar en el cosmos. Pero la Biblia dice que cielo y tierra pasarán. El Dios que hizo cielo y tierra y mar y todo lo que hay, todo esto va a pasar. Pero yo no. Yo siempre existiré. Entonces eso es la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué voy a hacer? Entonces, si voy a existir siempre, y todo mi esfuerzo, y todo mi estudio, y todas mis intenciones y demás, son para acomodarme para siempre en el cosmos no es para siempre. ¿Dónde voy a estar ¿Cómo voy a estar cuando no hay cielos y tierra? ¿En dónde me paro para estar frente a la Deidad, a Dios? ¿Dónde me paro? Jesús dice, yo soy el camino. Ya tienes dónde pararte. Es más, tienes por dónde avanzar. Y la verdad y la vida. Ok, entonces, ¿estás entendiendo un poco de eso? Dices, ay no, qué grueso. No es nada grueso. Está en todas las telenovelas, en todas las canciones, hasta en Star Wars está. O sea, está en todo. No puedes ir a comprar un café sin que te hagan el tratamiento. Entonces, necesitas ver eso. Que eso es parte de nuestros conceptos y lenguaje. No es lo que hacen los filósofos, porque tienen que comer, entonces hacen consultorios y hacen títulos y hacen todo eso para que tengas que pagar el consejo que de por sí tu abuelita te estaba dando, nomás con otras palabras y no suena tan elegante. Ella te decía que haz lo que te digo y hazlo bien y con la mirada baja. Es lo mismo que Epicuro está diciendo, nomás que él lo dice en griego, entonces, sí. Entonces, puedes sacar tu licenciatura en UNAM estudiando Epicuro. ¿Y tu abuelita qué te iba a dar? Sopes, chocolate, apapachos, regaños, es lo mismo. Entonces, cuando tú estás viendo eso, necesitas ver todo mundo, sea la abuelita, sea el profesor, sea el médico, sea el vendedor, sea quien sea. Todo mundo está con eso mismo y el Evangelio nos detiene y nos provoca una crisis porque entonces decimos, entonces es mi culpa. Pero la Deidad, al acercarse al hombre, era de miedo. Lee las leyendas greco-romanas, lee eso, los nórdicos, los de Babilonia. ¡Qué miedo! Que las divinidades se acerquen al hombre. ¡Qué miedo! Porque lo que pasa es esto. El materialismo, entonces, es lo que el hombre adoptó en el siglo XIX. No existe espíritu. Epicuro decía lo mismo. Vive, come, bebe. Mañana morirás. Quien lo dijo primero fue Isaías, 700 años antes de Cristo. Pero Epicuro lo publicó, entonces más conocido. Pero es eso, come, bebe, disfruta tu vida. Eclesiastés lo está diciendo, 1000 años antes de Cristo. Entonces, sí, come, bebe, mañana vas a morir. Disfruta, pero al final vas a dar cuenta. Eso es Eclesiastés. Comamos y bebamos, mañana moriremos. O sea, disfrútalo. Si tú no lo disfrutas, lo va a disfrutar otro. ¿A quién no se lo dejas? Y dices, a estos niños inútiles, para nada. Entonces, no, entonces yo como, yo disfruto y esto. Pero necesitas ver, no llena, no sacia, no hay paz. Okay. Entonces, has visto que los cuestionamientos y los dilemas han sido los mismos siempre. Y siempre es Dios el que está diciendo la promesa, el camino, la verdad y la vida. Es Dios siempre diciendo, y el hombre sigue recorriendo todas sus opciones en toda nuestra historia. Ok, entonces, si has podido entender eso, entiendes por qué la crisis y por qué la persecución en cada lugar en el libro de Hechos. ¿Por qué responden algunos, wow, con mucho gozo y otros enojándose? ¿Por qué es eso? Si esto es verdad, esto que es otro no es verdad. Y provoca enojo, provoca incomodidad y demás. Y todos hemos pasado por ahí, o estás pasando aún por ahí. Entonces, bien, y Él ha hecho bien y nos da lluvias, lo que necesitamos ver es eso. Si todo lo que existe es simplemente cuestión de energía y átomos, o sea, de eso está compuesto todo, los elementos, Colosenses 2:8 dice, No vayas a dejar que alguien te robe con filosofías huecas, hablando acerca de los elementos del universo. ¿Qué es eso? Entonces, ¿cuál es tu elemento? Entonces vas con tu horóscopo y dices, Sagitario, su color es rojo, y esto es su planeta, y eso es su mejor mes, y eso es su mejor flor, su mejor salsa, así todo, así, y ya estás, ok, ya tengo mi definición. Y un Sagitario no se lleva con Géminis, entonces, pero sí se lleva bien, o sea, dices, ¡qué flojera! Y al final, todo sale igual. ¿Nunca has leído el horóscopo? Sí lo has leído. ¿Quién ha leído uno? Yo digo, yo soy Acuario, pero voy a ver qué dice para junio. Y todo es bueno, todos buenos consejos. ¿Y qué te están diciendo? Termina tus compromisos, cultiva tus amistades, es un buen momento para que hables por teléfono a tu mamá. Todos los días del año, eso es bueno. Todos los días del año es bueno ser honesto, cuidar a tus amigos, comer bien, activar proyectos que has dejado por flojo. O sea, sí, Epicuro. Pero son horóscopos y hacen bonitos dibujos. Yo soy Sagitario, entonces es como el centauro, pero con flechas. Y yo soy esto, y yo Acuario con la olla de agua, y nunca se le cae. Yo no quería ser Acuario. So, puedes leer otro y decir, sí, soy Acuario, pero me identifico como Sagitario. Ya estamos en siglo XXI, tú decides lo que eres. Ok, bien. Y aún así, no acaba tu búsqueda. No puedes. Nada cuadra. Y es eso lo que está pasando con todos, en toda edad, que dice las edades pasadas. Entonces, pero ahora Dios está diciendo, ok chicos, ya, pongan atención. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, a la Deidad, sino por mí. Y crisis, pero es que, azótate si quieres, todavía no se te acaban las fuerzas, ok, está bien, sí. Agárrate de las greñas si quieres, pero no vas a volar. Y diciendo estas cosas, versículo 18, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrece sacrificio. Y Keynes dice, oh, pues eso fue de agarre, porque así con paganos. El problema del materialismo es que, dice, la personalidad es una ilusión. O sea, entonces, no estamos enamorados, sino nuestras neuronas y hormonas y el trasfondo cultural, social, familiar, como que somos, como que nos encajamos. Y cuando ya no, ¿qué pasó? Sí, ya no, me enamoré, ahora me desenamoré, o me desenamoraste, o nos desenamoramos. Y dices, ¿y qué sigue? Lo mismo, pero ya nomás le estás poniendo nuevas etiquetas, ¿no? Lo que pasa es que yo soy, lo que pasa es que eres sociópata, y Adán y Eva eran sociópatas, y Caín mata a Abel. O sea, eso es el problema humano, es pecado. Pero entonces vamos a poner nueva etiqueta, pero sigue siendo los mismos cuadros de síntomas, misma muerte de cada ser humano, y misma vida que Dios ofrece. Entonces, veamos esto. Necesitamos entender estas cosas. Ya no puedes empezar con Juan 3:16. Tienes que empezar con Génesis 1:1. Y tienes que conocer a Dios. Y tienes que entender con quién estás hablando. Y no más. O sea, vamos a tener la conversación que puede dar una eternidad a alguien con Dios. Entonces, ¿quieres conversar? Aprende. Tienes que hacerlo. O enciérrate y espera el rapto. No puedo. Me da claustrofobia en mi concha, entonces necesito salir. ¿Tú qué tal? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. El problema del paganismo y de hoy lo que es neopaganismo. El materialismo niega la posibilidad de personalidad, o sea, personalidad no sale de caos. Caos produce cosmos, pero no produce personalidad. O sea, puedes ver evolución, pero ¿en qué momento esas células dijeron, te amo, cásate conmigo? O sea, ¿en qué momento? ¿De dónde surge la nobleza humana? ¿De dónde surge compasión? Entonces, queriendo reducir todo, pues la personalidad es una ilusión. El problema es que no puedo negar mi personalidad. Y con un profesor ateo una vez conversando, entonces dije, bueno, entonces al rato que llegas a casa y abrazas a tu esposa, ¿cómo sabes que ella existe? Uno. Dos. ¿Cómo sabes que te ama? No me dio un 5, eso es lo bueno, o sea, le gané. Pero es eso, si todo vamos a ser consistente y la personalidad es una ilusión, date un plomazo, porque entonces es insoportable vivir. Esa es la conclusión. Y vivir en el materialismo como cosmovisión es lo que está produciendo lo que hoy vivimos. Ahora, número dos, el paganismo o el neopaganismo tiene eso. No, personalidad existe, pero es malévola. La personalidad en el universo, o sea, los dioses. El sol hace crecer las flores del campo y me produce cáncer en la piel. Entonces, mixta la intención, o sea, es como para saber qué es lo que trae conmigo el sol, qué trae conmigo el mar. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Es que hay que vivir en balance. Ok, ahí está Star Wars otra vez. Había 10,000 Jedi y 2 Sith, el emperador y Darth Vader. Entonces, vamos a producir balance. Vamos a matar a todos los Jedi, quedan 2 Jedi y 2 Sith. Pues ya hay balance, ¿no? El emperador... ya, ¿no? Ahora está todo chido. No, no. ¿Por qué te enojas? Si finalmente pasan el sable y pum, y te desapareces y puedes visitar a Luke cuando tú quieras y ser Yoda y ser Obi-Wan y Luke, usa la fuerza. Y pues ya, no tienes que, o sea, nunca te da sueño, nunca te da, o sea, nomás eres un espíritu en el universo usando la fuerza ya sin problemas. Y dices, siempre tienen que brincar los obstáculos. Y el evangelio llega al obstáculo y dice, ajá, ajá, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios hará? ¿Qué es lo que Dios propone? Y se abre el mar rojo, se abre la puerta, resucita al muerto, sana al ciego. Eso es lo que pasa. Y el ciego al final muere, esperando la resurrección cuando pasen cielo y tierra. O sea, el evangelio reconoce el mal, pero no atribuye el mal a Dios, sino a nosotros. Y ningún humano quiere tomarse toda la responsabilidad hasta que vino Jesús. Y Él se tomó toda la responsabilidad por el mal que hay. Ninguna religión propone una deidad que da la libertad para escoger el mal, para lo que no es Dios, ir detrás de lo que no es el Creador, traer todo junto, pagar el daño, sufrir el daño Él y redimir todo. Ninguna filosofía, ninguna religión propone eso. El cristianismo es totalmente, totalmente, absolutamente distinto. Tienes que ver eso. Las aparentes semejanzas son superficiales y son por lógica. Tanto tu abuela como Epicuro te dirían lo mismo. No comas tanto picante en la noche, por eso sueñas feo. Epicuro te lo diría y tu abuelita. Él te cobra, ella no te cobra. Pero te humilla, ajá. Entonces te sientes muy así fanfarrón pagando 500 pesos por una consulta que tu abuelita ya te decía desde niño. Pero esas son las cosas que, eso es universal, eso es lógica, es sentido común. Pero sentido común no resuelve el problema y por eso Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Bien, vamos a terminar esto. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo... le arrastraron fuera de la ciudad. Entonces, algunos de los mismos que decían, wow, esto me gusta, pues vamos a apedrearlo. Ándale. Así. ¿Ah, así. ¿Ah, sí, está bueno. Y empieza, o sea, los mismos que estaban, wow, dioses en forma humana han venido. Ahora, ¿no son dioses? Ah, bueno, entonces, los matamos. Y apedrean a Pablo. ¿Y cómo lo agarraron? Eso lo tenemos que dejar para después. Es decir, ¿cómo fue eso? ¿Y qué es el impacto que tuvo? Porque cualquiera de nosotros diría, creo que Dios no quiere que yo esté en este ministerio. Creo que Dios no quiere, esto no es para mí, creo que eso no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque va mal, porque cuesta trabajo, porque hay dolor, porque duelen las piedras cuando caen en tu cabeza. Sí, pero entonces, ¿qué sucede? Y arrastrándolo fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Pablo es un animal. ¿Entra en la ciudad? No. Dice, ve al Oxxo y tráeme así un Red Bull, a ver si ya mis pupilas se emparejan. Y 2 aspirina. Es un animal. Se levanta y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces siguen y fortalecen y establecen a las iglesias. Y tenemos que volver a ver esa parte, decir, bueno, ¿cómo? Entonces, o sea, nada cambió de lo que ellos tenían que hacer, lo seguían haciendo. Eso es muy extraño. Porque todos nosotros, si las cosas no salen bien, cambiamos nuestra estrategia. Pero ¿qué es la frase clave aquí? Versículo 22, confirmando los ánimos, literalmente las almas de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulación en griego es presión. Es lo que pasa con la bola de masa en la prensa para hacerle una tortilla. Y nadie le pregunta al grano de maíz, ¿qué quieres ser? No, simplemente agarran el maíz, lo lavan, lo ponen con cal a hervir, ya es nixtamal, echan el nixtamal al molino o en el metate, como quieran, pero entonces ya están y le quitan todo el pellejo y el grano de maíz está sufriendo lo que todo cristiano sufre. Una transformación, un cambio de figura y un desfiguro y así, entonces le quita el pellejo al maíz y lo muelen y todo eso está pasando, entonces sale la masa y nadie, o sea, la señora que agarra una bola de masa no está haciendo, hay granos de maíz, Dios les ama, así. Al comal se esponja la panza, lo voltean y así, ¡brut! Niño, ya salgan a jugar. ¿Y el maíz? No le importo a nadie. No. Pero ¿cómo crees en todo un concepto y filosofía de budismo y luego te estorba que como granito de maíz tu individualidad no importa? Entonces llegamos por fin a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Dices, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito, alguien único, para que todo aquel, ya individualmente, de repente ya no es una masa, sino cada grano, aunque ya no aparezca, cada grano pueda escuchar y decir, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque te vuelvas en tortilla o sope, que todo aquel que cree no se pierda. Y dices, ¿así? Así. Pero es una crisis, es una decisión. Y tengo que decir, ¿es verdad o es falso? Bien. Señor, te damos gracias por tu amor y tu forma de hacer las cosas, no como hubiéramos dicho. Y la verdad, y reconocemos que no sabemos ni siquiera lo que pedimos muchas veces cuando te pedimos. Y no sabemos en qué estamos insistiendo cuando tanto insistimos. Pero nunca nos has dicho, cállate y deja de hablarme, deja de pedir, deja de insistir. Y gracias, Señor, que entre todo lo que haces nunca has suprimido quienes somos. Nunca has invalidado el hecho de existir. Pero te importamos y no nos necesitas. Entonces podemos creer que tu amor es sincero. Porque nadie haría lo que tú has hecho por quien ama si no fuera real ese amor. Y un amor distinto. Y no entendemos. Y siempre estamos negociando y razonando contigo como si tú fueras como nosotros. Y nos damos cuenta, no eres así. Y quienes necesitan aprender y cambiar somos nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque en tus manos podemos estar. Que no estás jugando, aun cuando pruebas, no estás jugando. Y te damos gracias, Señor. Y esto que vamos a tomar, el pan y la copa, otra vez anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y este pan, dijo Jesús, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y esta copa es mi sangre derramada para muchos. Y nos dijo, quiero que coman ustedes esto y quiero que beban ustedes esto y que lo hagan en memoria de mí hasta que yo venga. Entonces lo haremos, Señor, y te damos gracias otra vez. Que esos granos de trigo fueron molidos y amasados y tostados y lo vamos a comer. Es el cuerpo. Y fue exprimida la uva y todo pierde su forma y su figura y su belleza para llegar a nuestro paladar y hacernos recordar quién eres. Entonces, Señor, recordándote, Jesús, y dándote gracias, Padre, te pedimos que nos envíes con lo que has puesto en nuestras manos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.